Hermano, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Estamos aquí contentos en la casa del Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Qué bueno. Hermano, vamos a tener una palabra de oración para darle la parte entonces al hermano David, que va a tener la Escuela Bíblica Dominical de esta mañana. Amén. Para la gloria del Señor. Y me alegro de verles a todos aquí en la casa de Dios. Le estaba diciendo al hermano Andrés que me parecía como si hiciera un año que no estuviera aquí en medio de ustedes. Gloria a Dios, pero aquí estamos de vuelta. Gracias. Sí. Gracias por sus oraciones. Amén. Qué bueno. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Santo, estamos delante de ti esta mañana, dándote la gloria solamente a ti. Agradecido, Señor, de tus bendiciones por darnos la oportunidad, Señor, de congregarnos una vez más. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están aquí junto conmigo, Señor, y toda la iglesia. Bendícenos ahora con tu presencia y que podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra. Y utiliza al hermano David, Señor, en esta mañana para que sea tu instrumento, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo tu cuidado y tu provisión. Y ahora, Señor, te pedimos que nos dirijas para la gloria tuya y nuestra edificación, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos que ante cualquier dolama, Señor, cualquier otra situación, sea tú victorioso en nuestra vida, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermano. Voy a dejar al hermanito David. Gloria a Dios.
A veces da problema desde el principio. Si lo prende, ¿verdad? Ahí está. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que tenemos a Tío y a Titi de vuelta, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar continuando nuestra serie de estudios dominicales. Vamos a comenzar una unidad nueva, se llama Gloria en lugar de ceniza, redención en el quebrantamiento. Vamos a tener nuestro primer estudio en esta unidad hoy. Se titula Nuestra necesidad de paz. Si usted verifica su manual del estudiante, nosotros tuvimos ya 4 estudios anteriores a este, en los cuales hablamos de nuestra necesidad de algo. Hablamos de la necesidad de contentamiento y estuvimos hablando allá en el pasaje de la alimentación de los 5,000, que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Estuvimos hablando también de nuestra necesidad de dirección, nuestra necesidad de protección y nuestra necesidad de esperanza. Este último lo dimos en Juan 11 y hablamos de la resurrección de Lázaro, si usted recuerda. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pues hoy vamos a estar estudiando en nuestra necesidad de paz. Vamos a estar viendo el pasaje en Juan 14, primeros 7 versículos. Amén. El contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual se encuentra este pasaje? Pues Jesucristo no solamente nos ofrece a nosotros, hermano. Déjame mover esta presentación aquí atrás. Jesucristo no solamente nos ofrece a nosotros palabras para consolarnos. Jesucristo no dijo, yo me voy y tengo una consolación de la boca para afuera. Sino que Él se ofrece a Él mismo como nuestra consolación. Él hace algo que nadie puede hacer. Él nos da una paz verdadera en medio de los problemas. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dijo Jesucristo. Y la paz de Jesucristo dice que sobrepasa todo entendimiento, nos dice la Biblia. Esa es la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da. Antes de comenzar el estudio, quisiera abrir con una pregunta para que usted medite en ella. ¿En qué momentos de su vida, muchas gracias, en qué momentos de su vida usted ha sentido paz o se ha sentido en paz? Si quiere compartirlo con nosotros, puede compartirlo, pero si no, para que medite. Piense en ese momento en su vida en lo que usted dice: ay, yo me siento en paz. Yo siento paz en mi corazón, en mi ser, en mi mente. Si quiere compartirlo, levante la mano. Y Ámbar nos da una...
¿Escucha?
Sí.
Cuando lleva uno estudiando mucho para un examen y ya termina con él.
El alivio de que estaba estrésico por un examen. ¿Lo pasaste o terminaste el examen y te dio paz? ¿Alguien más? Cuando una persona tiene necesidad, cuando no ayuda a su prójimo, siente paz en su corazón. ¿Alguna otra persona que quisiera dar? Creo que alguien más levantó la mano, pero fue Luz María. Exactamente. Cuando no hay problemas, se siente uno en paz. ¿Alguien más? Pues para considerar, meditemos en eso, para que podamos entender bien el estudio acerca de la paz que Jesucristo nos da a nosotros. La verdad central: Jesús es el camino al Padre. Por eso podemos vivir en paz. Gloria a Dios. Tengo tres palabritas que quiero que consideremos antes de comenzar el estudio para que entendamos mejor el pasaje. Turbe. La palabra turbe. Esa palabra, si usted busca en la Biblia y tiene donde anotar por ahí, en Mateo 2:3 dice la Biblia que Herodes, cuando oyó que iban a ser uno, que iba a ser rey, dice que él se turbó y toda Jerusalén con él. En Mateo 14:26 dice que los discípulos, cuando vieron a Jesús caminando por el mar, Mateo 14:26, ellos se turbaron y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. En Juan 5:4 dice allí del paralítico que estaba en ¿cómo era que se llamaba? Aquí está en Juan 5, se me olvida el nombre del estanque. ¿Cómo era que se llamaba? Betesda, así mismo. En el estanque de Betesda había un paralítico que decía que no podía bajar a la agua. Pero ese pasaje en Juan 5:4 dice que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque y dice que agitaba el agua. Esa palabra, agitaba el agua, es la misma palabra que utiliza Jesús aquí en el versículo 1 del capítulo 14, donde dice que no se turbe vuestro corazón, o no se turben. Se agitaban las aguas. Y en Juan 13:21, el capítulo antes al que vamos a leer hoy, el versículo 21 dice que Jesús dijo esto y se conmovió su espíritu cuando anuncia la traición de Judas en la Santa Cena. Y dice, declaró y dijo: de cierto a cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice ahí que Jesús se conmovió en espíritu. Esa misma palabra es la misma palabra que utiliza Jesús en el capítulo 14, versículo 1, donde dice: no se turbe vuestro corazón. Por lo tanto, la palabra turbar tiene una connotación de agitarse, una connotación de que hay un alboroto, de que las personas tienen miedo, tienen incertidumbre. Ese tipo de turbar es el que Jesucristo quiere decir aquí. Ya tenemos esa palabra. La palabra moradas también. En el versículo 2 vamos a leer que Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En inglés lo traducen como mansiones. Muchas mansiones hay. ¿A qué se refiere la Biblia con moradas? De hecho, hay solamente dos ocasiones en la Biblia donde aparece esta palabra. Aparece aquí y aparece también en el versículo 23 de Juan 14, donde dice que Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Una morada es un lugar de residencia. No necesariamente es una mansión, una casa, es un lugar donde una persona hace residencia. Puede ser un tabernáculo, puede ser el cuerpo suyo donde Dios hace morada, o puede ser el lugar que Dios está preparando en el cielo para cada uno de nosotros. Eso es una morada. Y la última palabra que quiero que consideremos es la palabra conocer. Esta palabra, cuando la vamos a utilizar aquí en el versículo 7 del capítulo 14, el último versículo que vamos a ver, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esta palabra conocer es más que saber. ¿Usted sabe que existe? ¿Usted sabe quién es el gobernador de Puerto Rico? Ahora, ¿usted lo conoce? ¿Usted sabe quién es el presidente de los Estados Unidos? Pero usted lo conoce. Y la misma pregunta, ¿usted sabe quién es Jesucristo? ¿Usted le conoce? Esta palabra de conocer es de una relación que hay directa con esa persona. Así que Jesús dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos a estudiar esto más a fondo ya mismito. Esas tres palabras, turbar, moradas y conocer, son palabras bien importantes dentro de este pasaje. Me gustaría que alguien fuera tan amable y leyera el versículo 1 del capítulo 14 de Juan. ¿Algún voluntario? Hermanita Lupe. ¿Tiene el micrófono por allí? Mira allí. Juan 14, 1.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
Amén. Léalo de nuevo, por favor. Una vez más, si puede.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
Amén, gloria a Dios. ¿Por qué Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí? Vamos a estudiar el capítulo anterior. En el capítulo anterior, Jesucristo empieza a hablar acerca del momento en el que Él iba a ser entregado a los hombres para morir. Si usted lee aquí mismo, dice que, versículo 1 del capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y entonces Él comienza a hacer una serie de preparativos. Ya Jesucristo se estaba preparando para el momento en el que iba a ser entregado. Y de hecho, en esta porción se anuncia la traición de Judas. Eso fue lo que leímos ahorita, que Jesucristo se conmovió, se turbó en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esto está en el versículo 21. Y Juan viene y le pregunta. El versículo 23 dice: uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, y Simón le hace una seña desde el otro lado de la mesa. Le dice como que: ¿de quién está hablando Jesús? Y ahí entonces dice que Jesús respondió: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Pues ya Jesucristo va anunciando las cosas que le iban a ir aconteciendo. De hecho, en el versículo 33 del capítulo 13, Él dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como lo dije a los judíos, así digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ya estaba en la mente de los discípulos una cierta inseguridad de qué era lo que iba a pasar con Jesucristo, de qué Él estaba hablando. ¿De qué está hablando Jesús? Que Él se va y nosotros no podemos ir para allá. ¿Qué es eso? Y Jesucristo y Pedro mismo le dice a Jesús: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dice: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y así entonces comienza el capítulo 14, con esta serie de palabras que le estaba predicando Jesús a sus discípulos y esta tristeza que se notaba que tenía el Señor Jesucristo. Pero Él le dice: no se turbe vuestro corazón, no se confundan, no tengan miedo, no se entristezcan. Creéis en Dios, creed también en mí. Y esa palabra de creer que aparece en este versículo es la misma palabra que se utiliza para describir una persona que es pía, una persona que es contrario a los impíos, una persona que tiene fe. Ya nosotros hemos descrito muchas veces en la iglesia lo que significa la palabra fe, ¿verdad? El versículo clave para fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con esa fe, con esa creencia, Jesucristo dice, si ustedes tienen esa fe en Dios, de que ustedes dan su vida por Dios, hagan lo mismo conmigo. Cuando Dios va a hacer algo, ¿usted lo cuestiona? No, ¿verdad? Jesucristo está, bueno, en términos realistas, muchas veces queremos cuestionarlo, claro que sí. Pero me refiero al término ideal, el término idealista. Si Dios va a hacer algo, ¿usted tiene derecho a cuestionarlo? No tiene derecho a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y sabe todas las cosas. Pues de esa manera que usted no debería cuestionar las cosas que Dios decide, Jesucristo está diciendo, de esa misma manera, háganlo conmigo. Tú tienes fe en Dios, ten fe en mí de la misma manera. Lupe, ¿usted iba a decir algo?
Sí, es que cuando uno tiene algún problema, alguna situación, uno le pide al Señor, pero dice, hágase tu voluntad.
Hágase tu voluntad, amén. Así mismo como la oración de Jesucristo en Getsemaní, el día antes de su crucifixión, esa noche antes, Él dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, tu voluntad. Pues eso le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Hay un pasaje bien bonito, se encuentra en Isaías 43:2, que habla acerca de este sentimiento de turbación, este sentimiento de miedo y temor que pueden tener los seres humanos. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, aneguerán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y ustedes han leído también en el Salmo 23, donde dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¡Qué lindo! No tenemos razón por las cuales tener miedo si el Señor Jesucristo mismo está con nosotros. Y me gusta cómo empieza este capítulo, porque luego el Señor les va a decir a ellos que Él les va a dejar un Consolador. No vamos a estar viendo eso hoy específicamente, pero Jesucristo les va a dejar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando Jesucristo resucitó, en Mateo 28, Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Pero dice, y yo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos, Jesucristo está con nosotros. ¿Habrá entonces razón contundente para nosotros tener miedo? Si estamos aferrados del Señor Jesucristo, no debemos tener miedo. Y si ustedes pueden ir ahí también a 1 de Juan, capítulo 5, el mismo escritor escribió este libro, el mismo escritor del Evangelio de Juan, él escribe en 1 de Juan 5, 10 al 12, 1 de Juan 5, 10 al 12, respecto a creer en Jesús como uno cree en Dios, dice, el que cree en el Hijo de Dios, 1 de Juan 5, 10 al 12, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Habíamos estudiado en la sesión del domingo pasado que Jesucristo mismo era la vida. Jesucristo dijo que el que creía en Él no verá muerte jamás, y que resucitaremos juntamente con Él. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, no importa cuán difíciles estén las cosas en nuestra vida, cuán grande sea la incertidumbre, como la que tenían los discípulos en este momento, estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, este gran Maestro que vino a establecer el reino de Dios. Muchos de ellos pensaban que Jesucristo vino a liberarlos de la opresión de los romanos, a hacerlos una nación. Estamos siguiéndolo y de momento vemos que Jesucristo está triste, que Jesucristo está diciendo que lo van a traicionar, que Jesucristo está diciendo que Él va a ser entregado a los pecadores. No se turben, creéis en Dios, creed también en mí. A mí me toca de cerca también esta porción porque yo pienso Yo creo que muchos cristianos en la actualidad ven a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo como figuras totalmente separadas. De hecho, yo leí un libro una vez de un falso maestro, que el Señor los reprenda. Eso fue cuando estaba comenzando en la iglesia. Me lo había regalado una muchacha que estudiaba conmigo en la intermedia. Se llamaba Buenos Días, Espíritu Santo. Y lo escribió el protagonista de la Star Wars, Benny Hinn. Un señor hindú, bueno, no es hindú, es de India. Indio, no taíno, ni americano, un indio de India. Él escribió ese libro y ese es de los que aparecen en la televisión, que le ponen la mano a la gente en la cabeza, ellos salen volando y hacen así con el gabán y la gente se cae al piso. Y ustedes ven, si usted va a YouTube y busca algunos videos de personas que lo trolean, como decimos, lo ponen así con un lightsaber, haciendo así, o así como los de Street Fighter, haciendo así, él tirando, la gente tirándose para atrás. Pues ese hombre escribió un libro que se llamaba Buenos Días, Espíritu Santo. Y lo que él quería decir a las personas era como que ya, olvídense de estar orándole a Jesús, olvídense de estar orándole a Dios. El Espíritu Santo es el Dios de ahora. Órenle a Él y Él va a hacer la cosa. Y la razón por la cual los cristianos de hoy en día no viven vidas plenas es porque no le oran al Espíritu Santo. Y yo empezando en la iglesia, decía, gracias, disparate ese. Jesús, Dios el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona, hermano. Son diferentes manifestaciones, pero es la misma persona. Por lo tanto, si usted cree en Dios, de la misma manera, con la misma intensidad, tiene que creer en el Hijo de Dios. Y de la misma manera y de la misma intensidad, con la misma intensidad, tiene que creer en el Espíritu Santo. No puede haber más creencia en uno que en el otro. No puede haber más confianza en el poder de uno que en el otro, porque son la misma persona. Amén. Jesucristo quiere enseñarle eso a sus discípulos. Qué dichosos eran esos discípulos que tenían a Dios mismo con ellos, hermano. Pero a veces, las veces que yo me encuentro a mí diciendo eso, me hubiese gustado vivir en los tiempos en los que estaba Jesucristo caminando sobre la tierra. Digo, pero qué ingrato yo soy, porque Jesucristo está viviendo conmigo en la tierra ahora mismo. Jesucristo está en mi corazón, andando a mi lado, cada momento conmigo, porque el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Quizás el Espíritu Santo nos pudiera decir estas palabras a nosotros. En medio de la incertidumbre, el Espíritu Santo te dice, no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios el Padre? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees también en mí? Gloria a Dios. Vamos a pasar ahora a la siguiente porción, no sin antes ver unas preguntas para que consideremos. Y esta no quiero que nadie la conteste, pero quiero que mediten en ella. A menos que alguien quiera sincerarse y presentarla a la congregación, pero no se sienta obligado. ¿En qué circunstancias les resulta más difícil confiar en Dios? ¿En qué momentos de su vida se le hace difícil confiar en Dios? No tiene que decirnos, simplemente medite. ¿Qué momentos de su vida se le hace más difícil confiar en Dios? Hermanito Marco quería compartir algo con nosotros.
Yo diría que en la riqueza.
En la riqueza.
Porque el creyente que es salvo, cuando está pasando necesidad y está en ciertas tribulaciones, lo único que le queda es aferrarse del manto de Cristo, pues por ende tiende a confiar más en Cristo porque es la solución que le queda. Pero cuando se va enriqueciendo a cierto grado, como pasa en la iglesia en Apocalipsis, que su amor estaba puesta en los bienes materiales. Pero Dios les dice que eran pobres, miserables, ciegos y desnudos, porque su confianza no estaba puesta en Dios. Se habían desarraigado de la confianza en Cristo y han puesto su confianza en la riqueza.
Amén. También lo contrario es cierto. Por eso es que la tentación de Satanás a Job viene. Job era rico. Y el argumento que le presenta Satanás a Jehová es, ay, así cualquiera, hijo tuyo, así cualquiera te sirve si mira todas las riquezas que tiene. Y entonces Dios permitió que Satanás le tocara su vida y le quitara todo, hijo, riqueza, hasta la esposa lo dejó. Y como quiera, él confió en Jehová. Que de los dos modos, para cada persona, pues es una circunstancia diferente. Segunda pregunta para considerar: ¿cómo podemos saber si alguien es digno de confianza? En esta sí le exhorto a que comenten. ¿Cómo usted sabe si una persona es digna de confianza? Marco.
Dile un secreto, algo que tú has hecho que ha fallado, que no sea de mucha grandeza o mucho, bueno, mucho pecado como tal, y siéntate para atrás, esperar. Si esa persona se lo dice a todo el mundo, pues es obvio que no le puedes entonces confiar en alguna otra cosa más seria, porque va a divulgar todo.
Amén. Ese sentido de confianza es en la palabra de esa persona, en que pueda guardar el secreto. Ahora, otro tipo de confianza, como la confianza de que la persona va a hacer algo que dijo que va a hacer. ¿Cómo usted sabe y cómo usted puede determinar? Papi.
Por el testimonio de la persona. Uno ve cómo las personas hablan, lo que predican, y compara eso con su vida, con su ejemplo.
El testimonio de la persona, dice la Biblia, que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Alguien más?
Yo diría que toma tiempo. Es que conocer a esta persona, y con el tiempo, entonces uno va viendo. Esta persona verdaderamente...
Eso está diciendo este titilor, y es bien importante. La persona, para tú saber si puedes confiar en ella, es necesario que tú lo conozcas. Es necesario conocerlo. Por eso decía aquí, vamos a ver en el versículo 7, y definimos esa palabra de conocer a alguien. Conocer en el sentido de tú saber personalmente quién es esa persona, y tú haber dialogado con ella, quizás tener una amistad con esa persona. Esas son las confianzas más grandes que uno puede tener con alguien. ¿Sí? Por eso nosotros confiamos tanto en los políticos, ¿verdad? Porque ellos se paran al frente allá y le prometen y tratan de cautivar a la audiencia con las cosas que ellos quieren. Tratan de hacer creer a la audiencia que ellos son sus amigos, que ellos se preocupan por ellos. Cuando realmente, en muchas instancias, no quiero decir que todos los políticos son así, pero en muchas instancias lo que quieren es el dinero. Y te hacen pensar que son tus amigos. Y hay muchas formas, muchos videos registrados en los cuales el político, cuando llega a la oficina, dice, yo no dije tal cosa. Las personas dicen, mira, yo no dije tal cosa, y le ponen el videito al lado de la vez que dijo exactamente esas palabras. Pero usted, la pregunta que quiero hacerle, y le doy la oportunidad ahora a Luz, la pregunta que yo le hago a usted: ¿usted puede confiar en Cristo Jesús? ¿Y cómo usted sabe que usted puede confiar en Jesús si no le conoce? Esa es una pregunta para considerar, hermanita Luz. Ah, ya lo dije. Perdóname. ¿Usted confía en Cristo Jesús? ¿Usted sabe que Él es digno de confianza? ¿Cómo usted lo sabe? Porque Jesucristo te mostró fruto. Jesucristo dio buen testimonio. Jesucristo lo tuvo todo en el cielo y fue fiel a Dios, y lo perdió todo en la tierra y le fue fiel a Dios. Y porque Jesucristo, usted lo conoce personalmente. ¿Viste? Todo lo que usted dijo, todas esas cosas, la aplican a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, algún voluntario que me pueda leer estos tres versículos. Juan 14, 2 al 4. ¿Algún voluntario? Ámbar.
Juan 14, del 2 al 4 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino.
Ay, muchas gracias. ¿Se acuerda que Jesús le había dicho en el capítulo anterior a ellos, versículo 33 del capítulo 13, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero no. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesucristo estaba hablando de su muerte. Él estaba hablando, como hacía siempre en parábola, hablando del momento en el que iba a tener que entregar su vida. Y en otras palabras, Jesucristo dijo: yo, solamente yo puedo hacer esto. Ya Dios había, a través de los años y de los miles de años, dado una ley para que el pueblo ofreciera sacrificios para perdón de pecados o para remisión de los pecados, y eso no era suficiente. ¿Por qué? porque nunca fue intencionado que fuera suficiente, primero que nada. Pero segundo, porque los animales son imperfectos. Por más que la ley dijera que tenía que ser sin mancha, que no podía tener las patitas quebradas, que fuera perfecto, como quiera, ese animal no era suficiente para quitar el pecado tuyo perpetuamente. Y si a usted le interesa ese tema de los sacrificios y cómo Jesucristo hizo que todo eso se aboliera y cómo ahora vivimos bajo la gracia, usted puede leer el libro de los Hebreos. Va a llegarle muchas dudas a la mente, pero tiene aquí muchas personas que le pueden ayudar si tiene dudas. Y creo que en la web también, en nuestra página, en la iglesiabíblicabautista.org, ahí también tenemos una serie de estudios de Hebreos. Cómo Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, cómo Jesucristo es el cordero sin mancha, cómo Jesucristo abolió a la ley en su sangre y nos da a nosotros el perdón de los pecados perpetuos, y que no tiene que morir una y otra vez, con una sola vez, es suficiente por todas. Pues él estaba hablando de su muerte. Y en ese momento él dice, para donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero ahora él le dice, después de esto, usted piensen eso, después de esto, de donde yo voy, ustedes no pueden ir, a la casa de mi padre voy a ir yo. Y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Después que Jesús muera, y estuviera aquí en el mundo un tiempo revelándose a los discípulos, donde él está ahora mismo, ¿sabe qué él está haciendo ahora mismo? Preparando morada para nosotros. Y también dando tiempo. Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios se está tardando porque sí, ni es que Dios no viene. De hecho, déjame buscarle ese pasaje para que no lo tengan así de boca para afuera. Arrepentimiento. Yo sé, yo lo he apuntado por aquí. Yo creo que está en Pedro, si no me equivoco. Se encuentra en segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9, si lo quieren anotar por allí. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues Dios se fue, pero ¿dónde está? Dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Esas moradas de las que le hablé no son simplemente una casa como una mansión, como las que a veces hubo un tiempo en que había esa moda de la gente rica de hacer mansiones con tantísimos cuartos y tantísimos baños, pero no eran moradas. ¿Por qué? Porque nadie los vivía. El dueño quizás hacía una actividad una vez al año, dos veces al año, y algunos de sus invitados se quedaban allí. De hecho, había una persona que yo había leído una vez, no recuerdo el nombre y me disculpa por eso, pero que tenía, era como compulsivo con esto. Tiene una casa y seguía añadiéndole puertas y cuartos, y decía que había una parte que tú abrías puerta y no había nada para el otro lado. Winchester House. Sí, la horrible, ese mismo. Y eso era compulsivo. Pero Jesucristo dice que en la casa de su padre muchas moradas hay. Ya definimos que la palabra morada significa un lugar donde está designado para que alguien habite, para que alguien viva allí. Si usted recuerda también las veces en que Jesucristo comparaba en Mateo las parábolas con el cielo con la tierra, él decía que el reino de los cielos es como aquel hombre que hizo una boda y tenía a un montón de personas invitadas, y las personas a última hora le fueron diciendo que no iban a ir. ¿Qué pasó? Que después le dijo a su siervo que fuera por las calles, que buscara a los cojos, buscara a los mancos, buscara a los tuertos, buscara a los enfermos, a todo el mundo. Mira, vengan acá a comer, que hay un banquete. Pues en la casa de Dios hay muchas moradas, y Dios quiere que la gente llene su casa. Las personas por ahí andan diciendo que ser cristiano es bien difícil, que no se salva a nadie. Hermano, Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que tú vayas al cielo. Por eso hay muchas moradas allá arriba en el cielo. Y Dios dice que nos va a preparar un lugar. No dice que está preparando la casa ahora. Está preparándote un lugar. Este cuartito que está aquí es para Jesús Natividad. Este cuartito que está aquí es para Úrsula Negrón. Este cuartito que está acá es para Marquito. El cuartito en el reino de los cielos. Hay un cuartito para todo el mundo. sea un cuartito, sea un rincón, sea un cuarto gigante, sea lo que sea, Dios está preparando una morada para nosotros, hermano. Qué lindo eso. Y dice, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues ahora a preparar lugar para vosotros. Qué lindo pensar en eso, que Dios tiene un lugar especial para nosotros en la casa de su Padre. Fíjate cómo dice esto, en Juan 17:24, tres capítulos adelante, Jesucristo ora al Padre. Juan 17:24, Él dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo dice, donde yo estoy, yo quiero que todos mis hijitos estén también. Gloria a Dios. En Apocalipsis 21, usted vio la imagen que yo puse al principio del estudio, la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, versículo 2, el mismo escritor de este libro, él escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y el Apocalipsis. Apocalipsis 21, 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bien hermosa. Y de los versículos 10 al 27, no vamos a leerlos completos, pero del versículo 10 al 27 hay una lista de todas las cosas que hay en la Nueva Jerusalén. Las puertas de perla, que si la esmeralda, todas las piedras preciosas que hay. Versículo 10 dice, y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y dice, teniendo la gloria de Dios, dice ahí. Teniendo la gloria de Dios. Pero lo más importante es el versículo 27. Dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero van a entrar ahí. Si usted lee este pasaje, versículo 10 al 27, le exhorto a que usted lo lea cuando tenga tiempo. Le va a llenarle mucha emoción, porque es bien hermoso. Si usted quiere buscar también en la página web, hay ilustraciones y estudios acerca de Apocalipsis 21, para que usted conozca cómo va a ser la morada en la cual usted va a estar viviendo eternamente y para siempre con el Señor Jesucristo. Dice allí que Jehová mismo, Jesús mismo, va a ser el resplandor. No va a hacer falta el sol ni la luna, nada de eso. Y la noche nunca va a llegar, porque Jehová mismo, Jesús, la gloria que Jesucristo está diciendo que quiere que nosotros veamos, esa gloria va a estar resplandeciendo. Gloria a Dios. Y dice el versículo 3 que si me fuere y os prepararé lugar, en otras palabras, cuando me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, ustedes han leído ya en estudios de los martes, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, si es que estamos vivos cuando el Señor regrese, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. El Señor regresa segunda vez, o regresa, viene por segunda vez al mundo, nos vamos con Él y para siempre va a ser ahí. Vamos a estar en esas moradas que Él preparó para nosotros. Dice Primera de Juan 3, 2 al 3, Primera de Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Primera de Juan 3, 2 al 3, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se santifica a sí mismo así como Él es puro. Les traje este versículo porque hablamos ahorita acerca de las moradas y dijimos que Dios tiene una morada preparada para nosotros. Pero también es importante que sepamos que nosotros somos morada de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice que ahora mismo no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Usted y yo no vamos a ser como somos ahora todo el tiempo. Así que Pablo no va a tener más catajo allá tampoco. Más nadie va a tener ningún problema cuando estemos en el cielo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Vamos a ser semejantes a Jesucristo porque le veremos tal como Él es. Y es bien bonito porque aquí en el capítulo 14 mismo, el versículo 23, si no me equivoco, decía: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y Dios está preparando espacio para nosotros, pero también está preparándonos a nosotros para poder ir allá arriba. Dijimos que a la Nueva Jerusalén nada inmundo va a entrar, ¿verdad? Pues Jesucristo está en nosotros santificándonos todos los días para poder entrar allá arriba. Allí mismo también en Apocalipsis, después del capítulo 21, en el capítulo 22, después de hablar de la Nueva Jerusalén, el versículo 3 y el 5, al 5 dice, Apocalipsis 22, 3 al 5, que no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor lo iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Nosotros seremos como Dios, semejantes a Él. Gloria a Dios. Pero mira qué interesante, que Jesús dice: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero Él le dijo en el versículo 33 del capítulo 13: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ahora les dice: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Todavía no vamos a leer lo que le dice a Tomás. No vamos a leer esa parte todavía. Pero vamos a considerar que Jesús le dice: ustedes saben el camino. Si ustedes van a Juan 10, este mismo libro, versículo 9, Juan 10, 9, Jesús le dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Ya vamos viendo más o menos lo que Él le va a explicar a ellos ya mismo. En Juan 12, 26, este mismo libro, Juan 12, 26, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La palabra clave ahí es sígame. Si usted sigue a Jesús, usted va a llegar a donde Jesús llegue. Sígame. Yo soy la puerta. El que pasa a través de mí, dice que entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a dejar ese paréntesis ahí para no dañar lo próximo que vamos a explicar. ¿Cómo expresaría usted con sus propias palabras las promesas de los versículos 2 al 4 a una persona que le preguntase: en la casa de mi padre muchas moradas hay? Si no fuera así, yo se lo hubiese dicho: voy a preparar lugar para vosotros, y si fuera y los preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Cómo usted explicaría eso con sus propias palabras? Resúmalo. Si alguien le pregunta a usted lo que dice en Juan 14, 2 y 4, ¿cómo usted lo resumiría con una sola oración? Puede ser compuesta, pero una sola oración. Angie. Promesa, confianza, descanso. Le da una promesa, le da confianza, le da descanso. Hermanita Adita.
Bueno, la palabra ahí lo dice todo. Es el camino, la verdad y la vida. Y si no estamos en Él, no vamos para ningún lado.
Amén. Pero está adelantando, Adita. Está adelantando. Pero sí, si no estamos en Jesucristo, no vamos para ningún lado. Papi.
Pues el mundo en general ha escuchado sobre Jesús. Y aun cuando no crean en Él, saben que hemos predicado que Él está en el cielo. ¿Vale? Algunas personas tienen distintas creencias sobre lo que es el cielo, pero en estos tres versículos Él nos presenta una promesa de que después de su muerte y su resurrección, Él va a ir al cielo y va a regresar por nosotros para que estemos con Él.
Ese es el resumen. Yo me fui, pero vuelvo a buscarlo. Esa es la promesa que Dios nos hace. Yo vuelvo a buscarlo y les tengo una mansión preparada. Titilori. ¿Lo pagaste?
Pues yo, por ejemplo, podría decirle a una persona que, basándome en esos versículos, ¿verdad? Si fuera alguien que no tuviera entendimiento, pues que esta vida es pasajera, ¿verdad? Que un día vamos a morir, pero que el Señor nos ha hecho una promesa de que todo el que cree en Él, que será salvo, y nos ha dado pues la promesa de la vida eterna, en la cual tiene un lugar preparado para todos los que han creído en Él, en Cristo Jesús.
Hay una canción popular, no sé si usted la ha escuchado por ahí, que dice: no hay cama para tanta gente. Hay un fiestón en una casa y botan a la gente porque no hay cama para tanta gente. Pues Jesucristo dice: aquí hay cama para tanta gente. En el cielo hay espacio para todo el mundo. A los que han creído, justamente. Maestro Pablo.
Para mí es seguridad.
¿Seguridad? La promesa que Dios da aquí es una promesa de seguridad. Él va a regresar por ti y hay un futuro prometido para nosotros. ¿Cómo es? No tengas prisa para eso, Jesús. Es decir, pero un día va para allá, va para las moradas con Cristo Jesús. Así mismo es. Y otra pregunta para considerar aquí. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Otra pregunta para considerar. ¿Qué le resulta más consolador de estos versículos y por qué? No tiene que contestármelo. Pero cuando usted lea estos versículos en su devoción personal, pregúntese. Así tiene que leer la Biblia uno, hermano. Perdón. Así tiene que leer la Biblia uno, hermano. Uno tiene que leerla y tratar de ver cómo eso te habla a ti. Cuando usted lee estos versículos, ¿dónde tú consigues consolación aquí? ¿Qué tú lees aquí que te ayuda a ti a sentirte mejor en tu día a día? Piensa en eso. A mí personalmente, en mi opinión mía propia, personal, me llena de emoción saber que Jesucristo vuelve por nosotros, que no nos dejó solos, que no fue una tragedia, no fue un mártir más, no fue eso, sino que Jesucristo murió con un propósito y va a regresar por nosotros, victorioso. Amén. Directamente dadas por el Señor Jesucristo. Y a sus discípulos que estaban en tristeza, y nosotros si estamos pasando la difícil también, nos pueden ayudar a consolarnos. A la última porción, estos tres versículos. Ajá, Amber.
Que acordé al tema del estudio como tal, como ellos estaban en tristeza, necesitaban consolación, pero también necesitaban paz en sus corazones. Uh-huh. Y esas mismas palabras le podían dar esa paz que ellos necesitaban.
Sí, así había empezado la porción diciendo: no se turbe vuestro corazón. Si están agitados y tienen miedo y tienen dudas, esto es lo que hay. Abuela.
Sí, de los dos versículos últimos que leímos, el 2 y el 3, el que más me llena de esperanza a mí es el 3. Porque cuando uno llega al final de la vida aquí en la tierra, pues ya sea un accidente, una enfermedad bien fuerte o por la edad, pues uno mismo piensa: pero si es que estoy muriéndome, y no, ¿cómo yo voy a llegar a esas moradas que el Señor me ha preparado? Uh-huh. Entonces uno piensa: ¿cómo lo voy a hacer si estoy aquí impedida por la enfermedad, por el accidente, por lo que sea? Pues esto de que Él mismo va a venir a buscarnos, uh-huh, y no nos va a dejar solos, sino que nos va a llevar a esas moradas y estar eternamente con nosotros, pues eso me da una esperanza grandísima cuando surja ese momento final de mi vida.
Amén. Así como dicen Tesalonicenses, no tienes que hacer nada, Dios te va a arrebatar, dice, Él te va a coger Él mismo y te va a llevar con él. Así mismo es. Juan 14, 5 al 7. ¿Algún voluntario que quisiera leer esta porción? Abuela Miriam.
Dice así, Juan 14, 5 al 7. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Amén.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Amén. Muchas gracias, abuela. Tomás, si ustedes pudieron venir el jueves pasado para la predicación, papi estaba predicando acerca del caso de Tomás. No es Tomás Rivera Schatz. Es Tomás, que se le conocía también como... ¿Cómo se le conocía? Como Dídimo. Tomás Dídimo. ¿Quién era él? Uno de los 12 discípulos cercanos de Jesús. Uno de los 12. Y uno que ha recibido mucha crítica a través de las edades, porque él fue el que dijo, si yo no viera a Jesús, los clavos, la herida, el costado, y yo no tocara yo mismo, yo no te voy a creer que Jesucristo resucitó. Y Jesucristo se le aparece en medio de un cuarto cerrado y le dice, mira, Tomás, toca aquí. Y dice, por cuanto viste, creíste. Pero bienaventurados los que vieron, los que creyeron y no vieron. Amén. Y papi estaba presentando la predicación, cómo a veces nosotros somos prestos para criticarlo, pero los otros discípulos le pasó lo mismo. Cuando las Marías salieron corriendo a decirle a los discípulos que Cristo había resucitado, porque no estaba en la tumba, ellos no le creyeron. Salió Pedro y salió Juan corriendo, a ver si era verdad. Y cuando fueron los dos del camino de Emaús, que estaban allí, uno era Cleofa, ¿verdad? Y el otro que estaba con Cleofa, regresaron de Emaús corriendo a decirse a los discípulos. Y ellos no le creían. Así mismo. Pues Tomás tampoco creyó. Pero ese mismo Tomás, él dice, cuando Jesús le dice, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Cuando Jesús le dice, a donde yo voy ustedes saben, versículo 4, y saben dónde está el camino, cómo se llega allí. Un punto que presentaba papi en la predicación del jueves es que muchas veces nosotros deberíamos ser como Tomás. No en el sentido de no creer, sino de que si no creemos algo, ¿por qué fingir que lo creemos? De tratar de speak up your mind, decir lo que tú estás pensando. El Señor no le molesta. Si el Señor le hubiese molestado, que Tomás le hubiese preguntado, no se hubiese aparecido, no se hubiese tomado la molestia. Pero se apareció y le mostró. Y le dio regañito, le dijo, pues tú creíste porque viste. Pero bienaventurados los que creyeron y no vieron. O sea, nosotros y las personas de ese tiempo que tampoco vieron a Jesús resucitar y creyeron que Él había resucitado con poder. Obviamente, se le presentó a muchas personas a través del tiempo. Pero el punto que estamos diciendo es que Tomás era ese tipo de persona que lo que sentía en la mente lo decía. Lo decía rápido. A diferencia un poquito de Pedro, que Pedro trataba de decir lo que quería hacer, aunque él mismo supiera que no era capaz de hacerlo. Yo estaré contigo hasta la muerte, le dijo a Jesús. Y ahí Jesús le dice en el capítulo 13, versículo 38, tu vida pondrías por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y ahí Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? En Juan 20, 25 al 28, que está la porción en la que, Juan 20, 25 al 28, está la porción en la que Tomás le dice a los discípulos que no cree que Jesucristo haya resucitado, hasta que Él se presente y eso. Pero yo quiero mostrar un punto aquí bien interesante y que es importante para entender esta porción. Cuando Jesucristo vino al mundo en forma de hombre, muchos de ellos pensaban que era el profeta, o que era Elías, el Elías que era prometido, que iba a venir a librar al pueblo de la opresión romana. Y cuando Jesucristo iba dando los hints, iba dando las pistas a través de su vida de que Él iba a morir y que su vida en el mundo no era para establecer un reino aquí mismo, la gente como que lo pasaba por alto. Los discípulos mismos no estaban entendiendo lo que él estaba diciendo. Nosotros vimos ya en versículos anteriores, Juan 10:9, que él dijo, yo soy la puerta. Jesucristo está hablando de algo más que algo en el mundo. Jesucristo de hecho dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está aquí. Y nadie veía el reino de los cielos. Por tanto, había que entender que había algo más, ¿verdad? Pero a veces algunas personas dicen que es que los judíos pensaban que eso era lo que era el Mesías. Pero bíblicamente, cuando se habla del Mesías, no se habla que Él va a establecer su reino en el mundo en ese momento que viene. Se habla de algo antes de eso. Si usted busca en Isaías 53, usted puede buscarlo en su Biblia, habla acerca de la pasión del Cristo. Y eso era un pasaje que los judíos podían leerlo, estaba en su Torá, estaba en la Biblia de ellos. Cuando se reunían en la sinagoga podían leer ese pasaje. Y allí hablaba bien claramente en Isaías 53 de qué es lo que iba a pasarle al Cristo. Si ellos hubiesen estado pendientes a las señales, ellos hubiesen entendido. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fíjate, nuestra necesidad de paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sigue por ahí. Sigue diciendo. Se hablaba ya en la Biblia que el Mesías, el Cristo, iba a padecer. Pero a los discípulos y las personas de ese tiempo, lo que les interesaba era ser librado de los romanos, ser librado de la opresión y decir, poder decir con la boca llena que no somos siervos de nadie. Esclavos, nunca hicimos esclavos de nadie, dicen ellos. Fueron para Babilonia, fueron para Siria, fueron para todos lados. Y ahora los romanos estaban encima de ellos. Ellos estaban desesperados, querían que alguien los libertara y los estableciera como una nación. Por eso estaba la facción de los celotes, que esos eran los macheteros judíos. Los soldados de la república, de los judíos, estaban ellos que querían libertarlos. Pues cuando vieron a Jesucristo, dijeron, mira, Él es nuestra liberación. De hecho, ustedes saben que cuando Pilato se encuentra en el problema de si condenar a Jesús y lo convencen, porque no tenía ninguna fuerza de voluntad ni ningún dominio sobre aquel sitio, lo que estaba era por la encuesta de satisfacción, pues él dijo, pues vamos a hacer algo, mejor yo lo meto preso y le libero a otra persona. ¿Y a quién libertaron? A Jesús Barrabás. Que se pensaba que era uno de estos matones, celotes, que estaba por ahí haciendo alborotos para sublevarse en contra de los romanos. Pues ya que Jesús no es, pues mételo en la cárcel y tráenos a este que sí es. Eso puede ser un estudio para otro día. Pero creo que la Biblia también dio una predicación una vez de eso aquí en la iglesia. No sé si está registrada en la web, pero sé que tú diste una predicación de eso una vez. Teniendo esto en mente, podemos entender más o menos por qué Tomás estaba diciéndole eso a él. ¿Por qué? Porque él había pasado por alto todas las señales y todas las pistas que el Señor Jesucristo había dado durante su vida acerca de su destino, acerca de su sufrimiento. Y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino. Ustedes conocen el camino. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino. ¿Usted conoce el camino, hermano? ¿Cuál es el camino? Jesucristo es el camino. En Mateo 11:27, en Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En Hechos 4:12, usted lo ha leído mil veces ya. Hechos 4:12, si no se lo ha memorizado, memoríceselo. Y en ningún otro hay salvación, Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Romanos 5:2, Pablo nos habla acerca de Jesucristo y dice, Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por quién tenemos entrada a eso? Por Jesús, porque Jesús es el camino. Jesús es la puerta, como decía en Juan 10:9. En Efesios 2:18, Pablo también dice, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Eso en Efesios 2:18. Y en el libro de los Hebreos, que les expliqué que hablaba acerca de Jesucristo, cómo él cumplía todas las cosas del Antiguo Testamento, Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En Hebreos 7:25 lo que está diciendo es que Jesucristo es la manera, el camino para acercarse a Dios. En ese mismo libro, en Hebreos 9:8, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Esto es bien interesante, porque Jesucristo cuando murió, dice que ocurrió un evento bien importante. Hubo un terremoto, se oscurecieron los cielos, y dice que en el templo que estaban construyendo, el templo de Herodes allí, el velo bien grueso que había separando el lugar santo del lugar santísimo, ¿qué fue lo que pasó? Se rasgó de arriba abajo, completo. O sea que la separación que había entre el hombre natural y Dios que estaba allí en el lugar santísimo estaba siendo rota. ¿Y quién hizo ese camino? ¿Quién hizo ese puente? Jesucristo, dice ahí en Hebreo. En Hebreos 10:19-22 también nos habla de eso mismo, del lugar santísimo y cómo tenemos certidumbre de que nos podemos acercar con corazón sincero, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Como lo hacían los sacerdotes, así podemos hacerlo nosotros, porque nosotros somos ahora sacerdotes para Dios. Dice la Biblia que nosotros somos nación santa, real sacerdocio para Dios. Podemos presentarnos ahora directamente a través de Jesucristo, que es el camino. Y Pedro dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 21, que mediante Jesús nosotros creemos en Dios, porque Dios lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que está diciendo Jesús cuando dice yo soy el camino, es que la forma en tu poder ir a donde Dios y a donde Él va a ir es a través de Él. No hay otra forma. En ningún otro hay salvación, como decía en Hechos 4:12, en ningún otro. Cuando Él dice que yo soy la verdad, en este mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice Juan 1:14, que aquel verbo, o sea, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo estaba lleno de verdad. Y en el versículo 17 de ese mismo capítulo, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, que vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo trajo la verdad, y Él mismo dijo en Juan 8:32, ustedes todos lo conocen también, de hecho ese era el nombre de una iglesia pentecostal que hay en Isabela, ¿verdad? Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesucristo dice, cuando me conozcan a mí, van a ser libres. En esa porción, es bien interesante, porque en esa porción es que pasa lo que yo les dije a ustedes, versículo 33, que ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Nosotros no fuimos esclavos de Nabucodonosor. Nosotros no fuimos esclavos de Darío. Nosotros no fuimos esclavos de los romanos. No, nosotros somos siempre libres. Jesús dijo, conozcan la verdad, conozcan a Jesucristo, y serás verdaderamente libre. Y en Apocalipsis 19:11, esta porción me gusta mucho, dice que Juan vio el cielo abierto y allí había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Jesucristo es el camino, la verdad, y ahora vamos a ver lo que dice de la vida. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 5:26, en este mismo libro, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Jesucristo es la vida, hermano. Juan 6:33, cuando estuvimos hablando de nuestra necesidad de contentamiento, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando se contrastaba con el maná, el pan que había dado Moisés, era un pan que le suplía para el día y al otro día estaba podrido. Pero Jesucristo dice que es el pan que Dios da, descendió del cielo y da vida al mundo. Y es vida eterna. Dice en esa porción que no va a tener sed jamás, no va a tener hambre jamás cuando comas de Jesús. Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, en el versículo 51. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Fíjate, ya desde ahí él estaba dándole hints a ellos de que él iba a tener que sufrir, iba a tener que morir. Pero Tomás le pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Juan 11:25, Jesús dijo, y esto lo vimos en el estudio pasado de la resurrección de Lázaro, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la vida. El 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta clave, usted recuerda que él le pregunta a Marta: ¿crees esto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros. En Colosenses 3:4, estoy dando versículos, hermano, porque tenemos que estar preparados con la Biblia. Dice la Biblia que tenemos que estar enteramente preparados. En 1 Timoteo, 2 Timoteo 3:16, creo que es, que dice que la palabra de Dios es inspirada y que es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y hay otra porción que dice que tenemos que estar listos para presentar defensa de nuestra fe al que nos pregunte. Dice con mansedumbre, dice. Así que Colosenses 3:4, si lo quiere apuntar: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué lindo, dice que Cristo es vuestra vida. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al Verbo de vida. La palabra Verbo, Logos, es la palabra de Dios, la palabra de Dios en acción. Esa palabra la podemos ver a través de toda la Biblia. De hecho, en Juan 1:1, el Evangelio de Juan, dice que ese Verbo era en el principio. Cuando yo digo, sea la luz, ese era el Verbo, esa era la palabra de Dios en acción. Pues dice que esta palabra de Dios es vida. Dios es vida. Jesús es vida. El versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Y esa vida de quién está hablando ahí? ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo fue la vida que Dios manifestó al mundo. Y en 1 Juan 5:11 y 12 dice: este es el testimonio, 1 Juan 5:11 y 12, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso es dummy proof. Eso es salvation for dummies. Hay que hacer un libro, un montón de páginas en blanco y en el medio dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. As simple as that. Gloria a Dios. Por lo tanto, Jesús es el camino, la única forma de llegar a Dios, la verdad, la única verdad, no hay otra verdad aparte de Jesús, y la vida. Él es el que nos salva a nosotros. Gloria a Dios. Y el último versículo, papi, quería...
El versículo que sigue a lo que estabas leyendo me parece que es importante, a tono con el tema que estamos considerando, la necesidad de paz.
Sí.
Tú leíste primera de Juan 5, 11 y 12, y en el 13 Juan especifica, ¿por qué? Dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, bueno. Muchas gracias. Empezó el capítulo diciendo: no se turbe vuestro corazón. Y aquí él mismo lo dice. ¿La he escrito para qué? para que creáis en el nombre de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el versículo 7, que es el último versículo, nos hemos extendido un poco. Versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis, o le conocéis, y le habéis visto. Yo solamente quiero comentar aquí con un pasaje que se encuentra en Colosenses 1, Colosenses 1, 15 al 17, donde se habla acerca de Jesucristo. Colosenses 1, 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, porque a Dios usted no lo puede ver. De hecho, en Juan 1, 18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues dice Pedro que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Está describiendo a Dios mismo, hermano. Jesús dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús es igual a Dios. Una fórmula matemática. Y el último versículo que quiero leer para este estudio es Lucas 10:22. Lucas 10:22. Y creo que es muy propio para terminar el estudio. En Lucas 10:32, Jesucristo mismo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros conocemos a Dios porque Jesucristo es tan y tan bueno que nos permitió conocerle. Porque dice Juan mismo después que nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Él nos escogió a nosotros y por eso nosotros le conocemos. Por eso el cristiano no puede ser pedante. Por eso el cristiano no puede decir, mira, esos inconversos van todos para el infierno. Porque tú estarías igual que ellos. Hay que ser como Pablo que dijo, los pecadores de los cuales yo soy el primero. Hay que ser así, hermano. Y nosotros tenemos necesidad de paz. Y Cristo nos provee esa paz a nosotros. Hermanito Marco.
Sí, que pensando pues lo que se ha ido hablando, hay muchos pecadores allá afuera que uno les habla de Cristo y dicen, no, pero es que yo no puedo, porque eso es muy difícil, yo no puedo hacer todo lo que demanda Dios. Pero es que muchos de ellos se han concentrado en muchos predicadores allá afuera que creyendo predicar el Evangelio, mayormente se enfocan en dogma y mandatos de hombre y religiosidad. Entonces, como son los que más se oyen allá por autoparlantes y emisoras de radio y por demás, predicando ese evangelio, que pues que no es un evangelio puro, está mezclado con legalismo, con religión, con fanatismo, pues ellos verdaderamente pues están pretendiendo salvarse ellos, es lo que predican. Pues el que oye eso pecador dice, yo jamás puedo ser como aquel hombre santo y pulcro que está en el púlpito, no sabiendo que ese mismo hombre que está predicando es tan pecador como él, pero salvo por gracia. Y eso a veces cohíbe a que ellos puedan venir a Cristo. Por eso a nosotros nos corresponde explicarle cómo Cristo quiere salvarlo, la seguridad de la vida eterna que Dios da, que salva perpetuamente y para siempre a aquellos que confían en Él, y explicarle bien esos asuntos a ese pecador para que él pueda entender que sí, Dios quiere que todos sean salvos y que vengan a Él. También está otro grupo de pecadores que sencillamente no quieren recibir a Cristo porque quieren seguir viviendo en su mundo de pecado y de maldad. Que nos corresponde a nosotros entonces explicarle bien la palabra y ser pues ministro o aprobado por Dios, que enseñemos el consejo total de la palabra de Dios, porque hay mucha confusión allá afuera. Amén. Hay mucha gente que anhelan lo que nosotros tenemos, que anhelan ser partícipes del Espíritu Santo y ser salvos, pero entonces lo que ellos ven del Evangelio es que hay que cumplir un montón de reglas y dogmas y cosas que ellos jamás pueden cumplir. Porque lo que están oyendo son predicadores que enseñan salvación literalmente por obra mucho. Aunque ellos así no lo crean, es lo que están predicando.
Yo estaba explicándole ahorita de la percepción que tenían los judíos respecto al Mesías. Eso también nos habla a nosotros de dos tipos de cristianos. Están los cristianos tradicionales y están los cristianos que tienen una convicción real en Jesús. Jesucristo dijo que cuando Él venga, Él va a separar los cabritos de las ovejas. Lo va a separar. Pero el problema que tenían muchos judíos en ese tiempo, había muchos que sabían qué es lo que iba a pasar con el Mesías. Había personas que, de hecho, el mismo Simeón era que se llamaba cuando nació Cristo Jesús, que él va y lo coge en sus manos y dice, wow, él sabía lo que había ahí. Pero había muchos que estaban pensando las cosas mal porque eran cristianos, eran judíos tradicionales. Igual que pasa con muchos cristianos hoy día que se dejan llevar por toda, o cristianos, vamos a hacerlo entre en comillas, que se dejan llevar por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no tienen su fe fundamentada en la Biblia. Y nosotros tenemos que ser de ese tipo de cristianos que todo lo que digan las personas, como los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, todo lo que decía Pablo, ellos iban, lo buscaban, a ver si era verdad lo que estaba diciendo. Hay que ser así. Y eso que tú dijiste de del tipo de cristianos que quieren estar en su pecado, Juan mismo habla de eso en Juan 3:19, que la condenación es que la luz vino al mundo, o sea, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todavía recuerdo que abuela Miriam había comprado una vez unos tratados cuando yo estaba como en octavo o noveno grado, que decía la cucaracha. Y qué feo se veía eso. Yo decía, válgame, me compararon con una cucaracha. Pero tú prendes la luz y ¿qué hacen las cucarachas? Se esconden para debajo de los gabinetes donde está oscuro. Así mismo son los pecadores. Tú le prendes la luz de Cristo y vas por las calles, te cierran la puerta. Buenas tardes, el televisor prendido. Y no hay nadie, no hay nadie. Porque la luz de Cristo está alumbrando y todo el mundo se metió para debajo de la cama. Amén. ¿Perdón? No, pero esa es la luz de la atalaya, eso es diferente. Pregunta para considerar, ¿qué implicaciones tienen estas palabras de Jesús para la sociedad actual? Creo que ya lo hemos visto en lo que estamos hablando. ¿Papi quiere decir algo?
Yo quería aportar a la contestación de esa pregunta que tú formulas con dos pasajes bíblicos breves. Sí. Tú estabas haciendo referencia a Isaías 53, un poquito más adelante, 55. En el capítulo 55, sí. Versículo 3, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. Llamadle en tanto está cercano. Y el versículo 7 de lo que estábamos, el versículo 6 la porción que estábamos leyendo, el Señor aclara que Él es la única forma de llegar al Padre. Y allá en Lucas 11, el versículo 23, aclara la otra cara de la moneda, ¿verdad? Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Para la sociedad contemporánea, pues la palabra es clara. Hay una forma de llegar al Padre y puedes optar por Él, pero no hay un punto intermedio. ¿Optas por el Señor o simplemente le rechazas completamente?
A mí me han preguntado algunas personas que tratan de poner a prueba a uno y tratar de hacer que uno diga un disparate. A veces te preguntan, oye, ¿y de los budistas, y de los que viven en India, y de los que africanos, y de estas personas que nunca han escuchado? O de los tiempos anteriores, cuando todavía no había venido la gente a predicarle a Cristo en estas naciones. Yo digo, ¿qué, ellos van para el infierno? Te preguntan. Y yo no tengo la contestación a eso, yo tengo la contestación bíblica. La Biblia dice que Jesucristo es el único camino al cielo. Y la Biblia nos explica que han habido revelaciones. Jesucristo se ha presentado a través de ángeles, se ha presentado a través de animales, hablando, lo que sea. Lo importante es que lo que dice Romanos 2 se cumple. Somos inexcusables delante de Dios. Porque aunque ahora hay un ser humano que te hable de Cristo, la creación misma, el cielo, la tierra, te van a hablar de un creador. Te van a hablar de Dios mismo. Hermanito Marco.
En el mundo musulmán, yo he visto testimonios de cientos de musulmanes que sin haber oído la palabra de Dios, Cristo mismo se les revelaba un sueño y visiones y les mostraba el camino, y ellos, inquietados por lo que han visto, han recibido a Cristo y se mueven, se las inventan y consiguen Biblia y montan iglesias donde están. Amén. Y Dios los está salvando así. Amén. ¿Sabe? ¿Qué nos hace dudar a nosotros que Dios en aquellos tiempos de aún más allá no ha hecho lo mismo, aún más?
Y última preguntita para considerar, ¿por qué la paz perdurable se encuentra solo en Jesús? Y yo le voy a dar la contestación, sencillo, porque Jesucristo es el único eterno, esa es la razón. La paz que te puede proveer ahora un gobernante que dice que no va a haber guerra ni nada, ese gobernante va a durar 4 o 5 años ahí y ya, y después que viene lo va a reemplazar y lo que él dijo se olvidó. Pero Jesucristo dice que reina eternamente y para siempre. Solamente Jesús te puede dar la paz eterna. Estas aplicaciones las podemos leer luego, cuando usted tenga su tiempito que lo baje para su devocional personal. Pero para el próximo domingo, papi le toca el estudio, la segunda sesión, nuestra necesidad de propósito. Y vamos a estar viendo el próximo capítulo, Juan 15, versículo 1 al 8, si no me equivoco, ese es el que habla de la vid, ¿verdad? Que Cristo es la vid, ¿verdad? Ah, pero aquí, esta es del... Yo estoy loco, perdóname. De Juan 15, versículo, sí, es el de la vid verdadera. Que nosotros somos los pámpanos y qué sé yo. Así que prepárese para esa porción, esos 8 versículos. Léalo y venga estudiado para aquí para que pueda recibir la mayor bendición posible. Bueno, hermanito, vamos a estar de pie para tener una palabra de oración, que ya me he extendido bastante, pero una bendición de parte de Dios este estudio. Vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias en esta mañana por la bendición de considerar tu palabra. Como siempre, te doy gracias por haberla preservado hasta este día y porque sigue siendo igual de viva, igual de eficaz hoy como lo fue ayer, Señor. Te pido que tú bendigas la palabra que se ha predicado hoy, que se ha estudiado, que, como dice en Isaías, que no retorne atrás vacía, Señor, sino que haga aquello para lo cual fue enviada. Te pido, Señor, que el resto de este servicio sea de agrado para ti, que te glorifiquen en la alabanza, suban a ti nuestras oraciones como incienso de olor fragante, Dios mío, las oraciones de los justos y de los santos. Y te pido que la predicación también sea para tu gloria y para tu honra. Bendice al pastor, gracias por haberlo traído con bien, Señor. Y a Titi Lori, por haberlos protegido de toda enfermedad y de todo problema, Señor. Gracias porque los traíste y que la predicación que tiene para nosotros en esta mañana sea como tú se la dijiste, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.